8 de septiembre, Irak, localidad de Besmaya, a 60 kilómetros de Bagdad. Te describo la escena. En el centro, un sencillo monolito cubierto con las banderas española e iraquí y adornado con un ramo de flores. Alrededor, un coronel y otros oficiales iraquíes forman con los españoles para rendir homenaje a un soldado caído. Ese soldado es el español Aarón Vidal, muerto el 8 de septiembre de 2016, cuando un camión cisterna se estrellaba contra el vehículo en el que realizaba labores de vigilancia a la entrada de la base en la que entonces entrenaban los españoles a las fuerzas especiales iraquíes. Han pasado 7 años. 7 años de la muerte de Aarón Vidal, el último de los españoles fallecidos en tierra iraquí desde la presencia de España en la zona. Otros 11 compatriotas murieron entre los años 2003 y 2004. Se cumplen 20 años del inicio de la guerra de Irak y poco sabemos de la presencia española en la zona, de cuántos son, de lo que hacen y de por qué lo hacen, de por qué estamos allí, de por qué seguimos allí. Al finalizar el homenaje al soldado Vidal, el capitán Rivas, desplazado a la zona para este homenaje precisamente, pronuncia las palabras que quiere que sean un lema para todos. Prohibido olvidarlos. Prohibido olvidarlos. Testigo de la escena está también, hay un hombre, un escritor, que es columnista y que es colaborador de este programa, y que es Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Prohibido olvidarlos es también como titulas uno de los artículos que estás publicando sobre este viaje a Irak, porque sabemos muy poco del contingente español en Irak.
Pues sí, la verdad es que una de las razones para hacer este viaje y para publicar esta serie de reportajes fue precisamente constatar, hablando con personas a mi alrededor, personas además informadas, no personas que vivían de espaldas a la realidad ni a la actualidad, ¿no?, que eran muy pocos los que, bueno, tenían conciencia de que España seguía manteniendo no una sino dos misiones en Irak, y que además en esas dos misiones hay, bueno, pues no 15 o 20 militares, sino varios cientos de militares españoles en este momento, ¿no? Y tampoco tenía la sensación, o tuve la sensación, hablando con la gente a la que le comentaba que iba a emprender este viaje, que se entendiera muy bien cuál era el sentido histórico, ¿no?, de esta presencia de España a lo largo de 20 años, desde el año 2003, cuando llegaron los primeros infantes de marina españoles al puerto de Unkasar, en el sur de Irak, hasta el día de hoy. ¿Cuál era el sentido histórico de esa misión y cuál es el hoy, no solo de la misión española, sino también de Irak y de lo que podemos pintar o no pintar en ese presente y también en el futuro que tiene por delante el país?
Es decir, que de esas dos misiones, en ellas hay, como dices, no 20 ni 30, cientos de militares españoles. No podemos determinar exactamente por cuestiones de seguridad el número, pero cientos. Y además hay un español al frente de una de esas misiones de la OTAN, que es el teniente general Agüero, ¿es así?
Pues sí, hay una de las dos misiones, es la que se llama NATO Mission Iraq, es todo en inglés, claro, misión de la OTAN en Irak. Es una misión que se desarrolla bajo el paraguas de la Alianza Atlántica en Irak, que forman parte de ella pues los distintos países miembros. Allí hay soldados de muy diversas nacionalidades, italianos, polacos, lituanos, etcétera. Pero el que manda en este momento la misión es un teniente general español, que es algo además bastante singular, ¿no? No es común que se produzca esta jefatura, ¿no?, por parte de un español, en una misión que es muy delicada, porque hay que, bueno, pues también contextualizar cómo es la presencia militar extranjera en Irak ahora mismo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el año 2003, ¿no?, cuando las tropas extranjeras llegaron a Irak después de la invasión y ocupación unilateral por parte del Reino Unido y de Estados Unidos, que después fue reconocida de facto por la ONU, ¿no?, y hubo una resolución del Consejo de Seguridad que amparó pues el otro tipo de misiones a las que también se incorporaron los españoles. Digamos que ahí los iraquíes no tenían ni voz ni voto. Ahora es todo lo contrario. Ahora hay un gobierno iraquí que es el que toma las decisiones, que es el que ha reclamado el asesoramiento de la OTAN, que lo puede hacer cesar además en cualquier momento. Y lo que se está haciendo en esta misión es ofrecer a los militares iraquíes pues formación, asesoría para tratar de reconstruir las fuerzas armadas iraquíes, que quedaron muy maltrechas después del surgimiento del Estado Islámico que se hizo con gran parte del país, también reestructurar sus fuerzas de seguridad y, en cierto modo, pues dotar al país de los medios de autoprotegerse, ¿no?, frente a una amenaza como pueda ser la del Estado Islámico, que trasciende sus fronteras, y también frente a los desafíos internos de seguridad que tiene cualquier país.
Claro, porque esta es una de las cuestiones, Lorenzo. ¿Por qué seguimos allí 20 años después del comienzo de la guerra?
Pues la razón es fundamentalmente la que acabo de exponer en dos frentes, ¿no? Por un lado, en este asesoramiento general para que Irak, bueno, pues hablando con algunos de los responsables de la misión de la OTAN allí, que por cierto no solo hay militares, sino que también hay diplomáticos y hay asesores civiles de distintas nacionalidades, un poco la idea que hay detrás es que Irak, en un momento no muy lejano, pues tenga una capacidad de garantizar su propia seguridad, tanto interior como exterior, homologable al resto de los países de la zona y, digámoslo así, pues que no haya necesidad de que haya ningún militar extranjero, ¿no? Alguno de los responsables me ponía el caso de Jordania, ¿no? En Jordania no hay ninguna presencia militar de la OTAN asesorando al país, pero el país, el ejército jordano, pues tiene una serie de procedimientos que permiten que opere con las fuerzas de la OTAN. Bueno, pues esa sería, digamos, la gran misión, el gran proyecto, ¿no? Luego hay un proyecto que, o una misión que no está terminada del todo. Pensamos que sí, pero no está terminada del todo. Es esa misión que empezó en el año 2014, cuando el autoproclamado Estado Islámico se hizo, entre otras cosas, con Mosul, que es la segunda ciudad del país, y con buena parte del territorio. Esa misión, esa coalición que se montó de muchos países, trasciende los países de la OTAN, para ayudar a Irak a derrotar al Estado Islámico, pues digamos que alcanzó sus primeros objetivos cuando se consiguió erradicar al Estado Islámico de todas las ciudades que ocupaba, pero siguen quedando elementos del Estado Islámico en la frontera con Siria, en la frontera con Kurdistán. Se calcula que pueden quedar unos 2.000 combatientes todavía que bueno, están básicamente escondidos, pero de vez en cuando realizan acciones. Y hace tres semanas, una semana antes de que yo llegara allí, en una emboscada mataron a un soldado francés e hirieron a varios militares iraquíes. Bueno, pues además de esto, el Estado Islámico conserva 10.000 combatientes que están en prisiones o en campos de detención de Siria, con los que hay que reconducir de alguna manera, y hay otros 50.000 refugiados que son familiares, hijos, descendientes, mujeres de combatientes. Es decir, que el Estado Islámico todavía dista de ser un problema 100% resuelto.
Has pasado, como decimos, una semana en Irak y, entre otras cosas, has realizado un vuelo en helicóptero recorriendo todo el país, sobrevolando el Tigris y el Éufrates. Sobrevolando ese desierto iraquí desde las alturas a 45 grados de temperatura, y eso porque tuviste mucha suerte. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Por qué lo hiciste? Cuéntanos, ¿qué te contaron? ¿Qué te enseñaron?
Bueno, la verdad es que para hacer este tipo de reportajes tienes, aparte de tener la autorización del ministerio, ¿no?, que hay que recabar y conseguir, también pues tienes un poco que acoplarte a los movimientos de los militares españoles. Yo aproveché que, bueno, en estas fechas se está produciendo el reconocimiento de la zona de los algunos de los militares que van a ir en el siguiente relevo de las dos misiones, y acoplándome a ese viaje pues pude desplazarme desde Bagdad a Al-Asad, que es la gran base que hay en el centro más o menos del país, en el desierto. Luego de ahí me pude desplazar a Erbil, en el Kurdistán, donde también hay alguna presencia española, y de ahí regresé a Al-Asad pasando por Qayara, que es otro lugar donde hay una base de, ¿no?, con efectivos españoles de operaciones especiales, básicamente, aunque hay algunos militares más, ¿no? Y ese recorrido, la verdad, es que te permite hacerte una idea del país, primero de la dureza del país. Es decir, estábamos efectivamente a 46, 47 grados a mediodía, ¿no?, pero me dijeron que 10 días antes habían estado 50, 51 y 52. Temperaturas a las cuales ya los helicópteros no pueden volar.
Ni volar, ¿verdad?
No, por encima de los 50 grados, la operación de los helicópteros que tiene ahora España allí, que son los Cougar del ejército, no es segura, ¿no? Las turbinas no se deben arrancar. Y luego, bueno, pues a esa sensación de calor, ¿no?, que además va entrando por las ventanas abiertas del helicóptero, sumas la observación de ese territorio, ¿no?, de ese desierto surcado por dos ríos. En el fondo, Alguien de los que lleva ahí mucho tiempo también me definió Irak como un gran desierto atravesado por dos ríos, ¿no? Y es verdad, entre el Tigris y el Éufrates está la actividad agrícola, económica de Irak al margen del petróleo, que es su gran riqueza, como todos sabemos en este momento. Y también eso es lo que explica que esa tierra, que a veces lo olvidamos, sea la cuna de nuestra civilización, ¿no? Pues allí, entre otras cosas, apareció la escritura, ¿no? Y de los que vivían en la antigua Mesopotamia, en cierto modo procedemos todos. Y es muy impresionante, pues eso, el paisaje, la aridez, el calor, esos dos ríos enormes atravesando esa llanura amarilla y desértica, y también le transmite a uno una cierta fascinación, ¿no? Sobre todo al atardecer. El atardecer realmente le hace a uno pensar en esas películas, ¿no? Que tenemos todos grabados en los de cierta edad, ¿no? Desde Lores de Arabia y demás.
También tuviste la oportunidad de recorrer las calles de Bagdad. Calles bulliciosas, con puestos de fruta y verdura en la calle, al menos en algunas plazas. ¿Cómo es la vida hoy en Bagdad? ¿Y qué es la unidad Force Protection? Un poco los ángeles de la guarda, ¿no?, de muchos de los que visitáis la zona.
Sí, hay que decir que los militares, tanto españoles como de otros países, y los no militares, porque como comentaba antes, en la misión de la OTAN hay personal civil también, ¿no? Cuando se mueven por la zona lo hacen con enormes medidas de seguridad, ¿no? Bueno, pues ha habido incidentes en el pasado a lo largo de estos 20 años y Bagdad es una ciudad que yo no diría que es insegura en este momento, o no es terriblemente insegura, o no tanto como lo ha sido en otras épocas, pero sí es bastante caótica. Es una ciudad sin semáforos, bueno, alguno hay, pero realmente no ves que nadie le haga ningún caso, ¿no? Yeah. Es una circulación bastante, bastante caótica. La ciudad, por cierto, todavía conserva huellas de la guerra, pero es que quizá lo terrible que hay que decir de Irak en este momento es que es un país que en el último medio siglo, escasamente, ha vivido cuatro guerras además devastadoras, ¿no? Primero la guerra Irán-Irak, después la primera guerra del Golfo en los años 90, que supuso un castigo bastante duro para el país, después la invasión del 2003 y finalmente la guerra contra el Daesh, que también fue bastante devastadora, ¿no? Uno se sigue encontrando muchas fachadas con multitud de impactos de fusiles o incluso de artillería. Se encuentra edificios que no están reconstruidos, edificios que directamente se vienen abajo. También te cuentan que no es tanto a veces por la guerra como por la dureza del clima y la mala calidad de los materiales, ¿no? Dirá que es un país donde no hay rocas, ¿no? Al final los edificios están muchos construidos con ladrillos a veces mal cocidos, ¿no? Y se ve en el centro de Bagdad como hay edificios que se han venido abajo precisamente por la baja calidad constructiva y por la dureza del clima. Pero con todo, aunque en esta época es bastante difícil, ¿no?, pasear por la calle, sobre todo a mediodía, por la noche se ve mucha actividad. Además, cuando yo estuve era la gran fiesta de los chiíes, el Arbaín, y había muchísima gente por la calle. Y el sábado, que tuve la ocasión de pasear por Bagdad, que es cuando está grabado ese sonido, que es además un día para ellos festivo, de mercado y demás, había mucha actividad en todas partes, mucho bullicio. Pero notas que es un país muy empobrecido por esa sucesión de guerras, ¿no? Una paradoja siendo tan rico. Y otra gran paradoja es que forma parte de la cotidianidad de los iraquíes que la luz se va cada 2x3. Pensemos lo que representa la falta de suministro energético en un país que tiene las segundas reservas de petróleo y también gas natural del mundo, ¿no? Qué terrible paradoja.
Vaya paradoja, como bien dices. Estamos hablando con Lorenzo Silva de este viaje de una semana a Irak, acompañando a los militares españoles en la zona. ¿Por qué hay que decir que eres español si vas a Irak, Lorenzo?
Bueno, eso creo que es una de las, quizá de las impresiones más, para mí, más llamativas y más perdurables del viaje. Y la tuve nada más puse el pie en el aeropuerto de Bagdad. Yo llegué en un vuelo desde Doha, que iba medio vacío, la verdad. La mayoría de los pasajeros eran iraquíes, apenas podíamos ser una decena de extranjeros, y a los extranjeros nos tocó pasar el trámite del visado. En cuanto dijimos que éramos españoles, el trámite fue rapidísimo. El policía empezó a decir cristiano, que a mí me llamó la atención. Digo, ¿cristiano? Digo, vamos a empezar a hablar de religión nada más llegar. No, lo que quería decir era Cristiano Ronaldo, porque lo siguiente que dijo fue a la Madrid, ¿no? Es decir, para él seguramente, pues cristiano puede ser perfectamente español, ¿no? Y y a partir de ahí, así como a otros les costó más obtener el visado, que se quedaron allí discutiendo, nosotros enseguida lo tuvimos. Y paseando por las calles, bueno, a mí me lo comentó también el taxista iraquí, que además hablaba muy bien español porque había estudiado aquí en Granada, que me llevó, que los españoles éramos muy apreciados y que si me preguntaban, dijera con toda tranquilidad que era español. Y lo pude comprobar en algún bazar y en alguna... Tú dices que eres español y enseguida... atraes la simpatía local. Por cierto, me comentó cosa que no pueden decir los nacionales de otros países que llevan 20 años en Irak. Y eso da que pensar en la forma que tenemos los españoles de relacionarnos, ¿no? Ya en el año 2003-2004, cuando se ocupó el país por primera vez y cuando llegaron los primeros militares españoles allí, España formaba parte de una división multinacional que mandaba un general polaco. Y hay documentos del Estado Mayor de esa división que recomendaban a los contingentes de otros países que intentaran aprender de cómo los españoles se relacionaban con la población local, porque estaban logrando más avances que el resto de las tropas multinacionales desplegadas sobre el terreno. Yo creo que los españoles, aparte de la herencia histórica común y del legado cultural que compartimos con todos los países árabes, sí que tenemos, y yo lo he podido ver también en el trato de los militares españoles en esta y otras ocasiones con la población local, una capacidad de empatizar y de acercarnos a la gente que es superior a la de otros países, ¿no? Los militares de otros países son más distantes, más fríos, en algún caso incluso más arrogantes, hay que llamar las cosas por su nombre, y eso la gente lo percibe y lo valora, tanto negativa como positivamente.
Y entonces ya para terminar, si esto es así además, y si somos tan valorados por parte de la población local, ¿por qué, sin embargo, desconocemos tanto esto aquí en España? La labor de nuestros militares, los que están allí, los que siguen allí, lo que hacen allí, ¿se nos escamotea esta información?
Yo no diría que se nos escamotee, ¿no? Yo la verdad es que tengo que decir, por lo que toca a las autoridades, ¿no? Tanto de esta época como de otras, ¿eh? Y otros gobiernos. Las pegas que te han puesto, yo he estado también en Afganistán y estuve con otro gobierno de otro signo político, las pegas han tenido más que ver con cuestiones de seguridad que con una falta de transparencia, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Defensa practica ahora mismo una transparencia bastante razonable, ¿no? Dentro de que hay cosas que están clasificadas, que tienen cierto riesgo, y que no se pueden ni mostrar ni contar, ¿no? Porque hay personas sobre el terreno en un lugar donde no deja de haber ciertos peligros, ¿no? Pero creo que más que por falta de transparencia a las autoridades o por barreras a los informadores, tiene algo que ver con un cierto desinterés que yo no sé si es de la población o si es de quienes mediamos, ¿no?, con la población para llevarles las historias. En algún momento lo hemos comentado tú y yo, Pilar. Fíjate la cantidad de atención que hemos prestado este verano a otras historias, ¿no? Que yo no digo que no tengan importancia, ¿no?, pero que pueden resultar más o menos anecdóticas, pero por alguna razón concitan más audiencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la cabeza alguna sin necesidad de mencionarla. Y sin embargo, esta historia, que es una historia que dura 20 años, es una historia que le ha costado la vida a 12 compatriotas, entre otras cosas, y que ha llevado a miles de nuestros compatriotas a esa tierra lejana, ¿no?, a tratar de trabajar por mejorar la vida de un país sacudido por esa sucesión terrible de conflictos bélicos, pues parece ser una historia secundaria, una historia en los márgenes, ¿no?, que abordamos solo de vez en cuando.
Pues Lorenzo Silva nos cuenta esta historia de estos 20 años de los españoles en Irak y la va a seguir contando a través de sus artículos, de esa prosa magnífica, y sobre todo nosotros aquí en la radio, que tenemos el privilegio también de contar contigo. Lorenzo Silva, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar la historia también aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.